Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oye! Oh, yeah. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso!
Rubén Morillo, ¿qué tal?
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bastante bien, hombre. No me
¿Planificando
quejo.
Ya la Semana Santa?
Siempre, siempre. Hay que hacerlo con un poco de antelación.
¿Marchas este año?
Sí, voy a ver si me escapo a la zona de Burgos.
Anda.
Que ya había estado hace algunos años y hay que recordar.
Claro que sí, campeón.
Dicen que en Burgos hace mucho frío, ¿no?
Depende, como todo. Si te vas a la montaña, sí, que está fresquillo. Y es verdad que en invierno dicen que es donde se fabrica el hielo y la nieve. Que eso se decía de aquí, de las zonas ventosas de Tineo, que era donde se fabricaba el viento. Por eso hay tantos molinos, hay aerogeneradores de electricidad aquí en el Principado. Bueno, pues en Burgos es lo del frío, los cubitos de hielo.
¿Y hará frío o hará calor? Hoy en Asturias, Wilton Guaranca nos lo cuenta. Hola, Wilton, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Rubén Morillo se va en Semana Santa a Burgos.
¡Qué bien! Burgos es una ciudad con mucha historia y encanto. Uh-huh. ¿Ya tiene allí?
¿Eh?
¿Qué?
Burgos tiene lugares muy interesantes para visitar, como la Catedral de Burgos, que es Patrimonio de la Humanidad. También puedes dar un paseo por el casco antiguo o visitar el Monasterio de las Huelgas. Seguro que lo pasarás genial.
La Catedral de Burgos no está mal, pero es mejor la de Oviedo. Wilton, ¿Catedral de Burgos o Catedral de Oviedo? A ver si se moja.
Ambas catedrales son impresionantes.
No. ¿Catedral de Oviedo o Catedral de Burgos?
Entiendo. Si tengo que elegir, me inclinaría por la Catedral de Burgos.
Bueno. Ay, mira, Wilton. Ay, mira. Que te den por culo.
Entiendo. Si necesitas algo más,
hasta luego. Estoy.
El clima ya está.
Desayuno con Liantes.
¡Horror!
Desayuno con Liantes.
¡Ah!
Desayuno con Liantes.
¡Y pavor!
Desayuno con Liantes.
¡Qué miedo!
Noticia que hemos extraído de La Voz de Asturias. El primer crematorio tanatorio para mascotas llegará a Asturias el año que viene, concretamente a Gijón. Crema Asturias ha proyectado en la ciudad el que será el primer crematorio para mascotas en el Principado. Un equipamiento que va a ofrecer la posibilidad de quedarte con los restos de tu mascota, las cenizas. Podrás hacer incluso joyas con los pelitos de tu mascota o incluso te ofrecen una especie de planta para que puedas tener en el jardín. Estas instalaciones ya están disponibles en sitios como Madrid, Valencia o Galicia y ahora llegan aquí a Asturias. Insisto, primer crematorio tanatorio de mascotas llegará a Gijón el año que viene, Crema Asturias.
Y ya está, y esa es la noticia.
¿Qué te parece, Rubén Morillo, esta iniciativa? Por cierto, un dato, que esta instalación va a proyectarse en Gijón, donde hay censados aproximadamente 38.000 perros.
Sí, de todas formas, se cree que hay más, ¿eh? Esos son los que están censados, se cree que hay, sobrepasan los 40.000. Me parece un servicio necesario, sobre todo en un lugar en el que existen tantos perros censados, como decimos, no solo en Gijón, en todo el Principado hay muchísima gente que tiene mascota y es un servicio más que me parece perfectamente. De hecho, había un problema hasta ahora y es que si querías hacer algún tipo de cremación o algún tipo de simbolismo o tratar a tu mascota una vez fallecida, había serios problemas porque no había tampoco ningún cauce así oficial, había mucha gente que lo hacía por su cuenta y riesgo, que eso además, insisto, había veces que traía problemas de salubridad y bueno, podía haber algún tipo de problema incluso con el Seprona y con las autoridades, así que me parece bien que también hay una forma arreglada y aparte que lo que hace es pues eso, poder darle un final a tu mascota de una forma un poco más bonita, como si de un familiar se tratase, que al final es eso, ¿no? Es en lo que se han convertido muchas de las mascotas con las que compartimos nuestro día a día, un miembro más de la familia.
Aquí hay nivel.
Regresan hoy a Desayuno Coliantes Tamara Falcó y su madre Isabel Preisler, que nos traen las efemérides del día, las pijamérides.
A tope.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, no, ponme otra.
Hola Tamara, hola Isabel.
Hola chicos.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola mami.
Hola Tami.
Hola chicos, hola a todos.
Estoy encantadísima de las pijamérides de hoy porque son divinas.
Bueno,
son divinas.
Es que, o sea, un día como hoy, o sea, pasaron cosas muy importantes, mami.
Sí, y tenemos que decirlas nosotras.
Sí. Y mira, pasaron hace mucho tiempo, o sea, un día como hoy, o sea, exactamente un día como hoy del año, pero de 1953, en Estados Unidos, Warner Brothers, que es lo de las películas, los Warner.
Los hermanos Warner.
Pues estrenaron la primera película 3D, que fue La Casa de Cera. Qué bueno.
Bueno, o sea, de cera parecemos un poco nosotras
sí,
también, ¿eh?
Pero bueno, o sea, nosotros
pero estamos divinas.
Somos de verdad, o sea.
¡Ay, el otro día me dijeron!
¿Qué te dijeron? Mami.
Hablando de 3D, es que me emociono. Sí. Hablando de 3D, me dijeron que... Es que yo no fui. Que hay en Madrid cines 4D.
¡Wow!
4D. Que además del 3D...
Huelen
y te mueves y eso.
¡Wow!
Es la hostia.
Bueno, otra cosa. Mira, un día como hoy, mami, en 1967... Sí. O sea, en Seattle, que esto está en United States... Sí. Pues se hizo el primer vuelo de un 737, del avión 737.
De un Boeing.
Sí, Boeing.
Boeing.
Mira, otra cosa, mami. En el año 2005, o sea, el príncipe Charles, el de Gales...
Forellones.
Se casó con Lady Camilla, que es duquesa de Cornualles.
Ah, Camilla Parker.
Sí, que Cornualles suena como una corneta. Es como si fuera un...
Duquesa de...
Mira, mami, un día como hoy, pero de 2012, Facebook compró Instagram. O sea, que eran empresas diferentes, pero al final Facebook lo compró y ahora es todo eso de Meta o no sé qué. En 2021, la última, un día como hoy, Taylor Swift publicó su primer álbum de estudio, aquel que le habían robado los derechos, lo tuvo que volver a hacer, lo tuvo que regrabar, que se llamaba Fearless, y le puso el subtítulo de Taylor's Version, la versión de Taylor, no la de la discográfica.
Taylor Swift, y Swift era el zorro de David el Lomo.
¡Sí, es verdad!
Que se llamaba Swift.
¿Cómo me gustaba,
Swift,
mami?
El zorro.
Me ponía sus dibus.
Sí.
Y un colacao. Bueno, tú no me lo ponías, porque tú no sabes cocinar.
Bueno, te lo ponía el mayordomo.
El servicio, sí. Y el cumpleaños de cada día hoy, mami, es de Dennis Quaid. Este señor es un actor.
Sí, salía del chip prodigioso.
No he encontrado otra referencia mejor, mami.
Bueno, salía el chip prodigioso, salía esta que viajaba en el tiempo, ¿cómo era? La de Frequency.
Sí.
Y en La Sustancia,
sí,
sale también.
Sale La Sustancia, es verdad. Bueno, pues ese señor nació un día como hoy de 1954.
Y en Diario también sale.
Si nació en 1954 y estamos...
A ver, que se note las cosas.
En 2025, o sea, tiene 71.
Sí. Y en Yayo sale también. Un actor cojonudo.
Gracias, Tamara Falcó. Gracias, Isabel Preisler.
Adiós, chicos. Adiós. ¡Guau!
¡Adiós! Hasta luego, hasta luego. Me va cambiando la voz.
Seguimos adelante. Elton John ha sacado nuevo disco que está siendo un éxito de crítica. La crítica ha sido unánime en alabar este disco que lleva por título Who Believes in Angels, uh-huh. Un disco que ha hecho junto a Brandi Carlile. Vamos a escuchar uno de los temas de este exitoso disco, de este gran regreso de Elton John, Little Richard's Bible.
Asina suena Asturias. Asina sientes RPA. La radio de tos y toes. La nuesa.
El mejor programa del año, amigos.
¿De qué?
O sea, por favor, ¿qué es esto?
Desayuno con liantes.
La de mi madre.
Desayuno con liantes.
Ya, ¿no?
Síguenos en redes sociales.
No, 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 no.
Desayuno con liantes.
No, por favor, no, no, no.
Con David Rionda y Rubén Morillo.
No dais una noticia importante.
¡Sí! 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 ¡Sí!
Desayuno con liantes.
El mejor programa del año, amigos.
No lo creo.
Yo... Antes de seguir adelante, quiero pedir disculpas a...
¿Por qué pasó?
A los oyentes y las oyentes.
¿Qué pasó? ¿Algo?
No, no pasó nada, nada en especial. Pero es que tenemos un bloque ahora de noticias de famosos y Mary Coletas, ya sabéis que es un poco dura a veces con ciertos famosos.
Es verdad.
Es un poco excesiva a veces en sus opiniones y nosotros nos desmarcamos de lo que diga Mary Coletas. No es cuestión de censurar lo que dice Mary, pero sí, bueno, pedir disculpas a los famosos de los que vamos a hablar ahora.
Bueno, nada, vale, sí, me callo, venga.
Noticias de famosos con Mary Coletas. Hola, Mary.
Hola, buenos días.
Hoy tenemos un bloque intenso, ¿eh?
Acabo de escuchar los nombres y ya me estoy llevando las manos a la cabeza.
Bueno, Mary, vamos a empezar por la primera noticia que nos vas a contar y es... vamos a hablar de la nueva vida de Carlos Lozano en el campo. Cuidando de sus gallinas y pendiente de su hija. Una exclusiva de la revista Lecturas.
¡Guau!
Bueno, ¿cómo es la vida del que fuera presentador de Operación Triunfo?
A eso iba. Primero habrá que decir, para la gente que no lo conozca, quién es Carlos Lozano. Y ahora, pues nada, está retirado a la vida tranquila, a cuidar las gallinas, como dice, a cuidar a su descendencia... Y bueno, pues tiene una huerta que ha plantado en cada uno de los hoyos que le salían en la boca, porque eran muy famosos los hoyuelos que se le formaban. De hecho, le decían el presentador de los hoyuelos.
Sí,
bueno, pues
sí.
Se conoce que en uno de los hoyuelos se ha plantado ahí un pino y en el otro un manzano. Y así
Mary,
está.
No faltemos
y
que
está como una persona normal.
Un presentador de mucho éxito y un hombre muy atractivo.
¿Qué?
Un presentador de mucho éxito y un hombre muy atractivo.
Bueno, fue de éxito.
Vale, vale.
Hace mucho tiempo que no se sabe mucho de él. Que es gracioso que sea el hombre de los hoyuelos y que la hija o el hijo que tiene sea con Mónica Hoyos, como sus hoyuelos, hoyos y hoyuelos. Es que está todo,
Bueno, un día más.
Es una gracieta que hago.
Sí, ya.
Que hago porque como lo demás es basura, como es una cosa que no va ni viene, tengo que hacer estas cosas.
Tranquila, que quedan más.
Y arrastrarme por el suelo para comentar estas birrias.
Tranquila, que quedan más noticias.
Pues,
vamos con la siguiente.
Pues fíjate qué sufrimiento.
Ya lo que hay.
Un día más hablamos de Alejandra Rubio y Carlo Constancia.
A ver, gente, por favor. O sea, gente importante.
Bueno, Alejandra Rubio
no es gente importante.
Es rabiosa actualidad.
Hija de Terelu. Rabia. Ojalá me muerda un perro con rabia. Que venir a comentar esto. Eso sí que lo prefiero.
Vamos a hablar de la cocina.
Coño, ¿cómo? A ver esto.
Vamos a hablar, es que me emociono, de la cocina de Alejandra Rubio y Carlo Constancia. Una cocina con toque italiano.
No, con toque italiano no, es una basura esta cocina, ¿eh?
No, pero la cocina está bien. ¿Cómo es la cocina de...
Coño, pues tiene 4 fogones.
Fogones tradicionales, ¿eh?
Sí,
ojo.
De gas, sí.
Cuidado, ¿eh?
Así como una especie de azulejo verde, como imitando a flores o hojas así. Y una especie de tupper con... Supongo que es lo típico donde puedes guardar los espaguetis y esas mierdas. Pero es muy normalina esta cocina.
Bueno,
me lo está
bien,
vendiendo
bien.
Como si fuera esto, Falcon Crest.
Pero es una curiosidad,
y es una chapuza,
¿no?
Asquerosa. Es una casa normal. Y encima tiene la mierda esta de que comen ahí en la... O sea, todo el tufo de las sardinillas y tal se te va a pasar.
Bueno, es que la cocina americana
unido.
Se lleva mucho ahora.
Y tiene mierda... El fogón que se ve en una foto tiene mierda para aburrir.
Bueno, es que a lo
mejor... Hay allí microbios de la época de los dinosaurios.
Acababan de cocinar, a lo mejor.
Coño, pero frota ahí, ¿eh? No sacas una foto que se ve toda la marranada ahí del aceite.
Siguiente noticia, nos vamos a Toledo, donde se ha celebrado una boda...
Es que un campeonato de ciencia o algo, ¿no?
No, los detalles, tenemos los detalles... Mejor dicho, tú tienes los detalles, Mary, de la boda Borbón dos Sicilias que ha reunido a la alta aristocracia.
Sí.
Por ejemplo, estaban Adolfo Suárez y Yana. Entre...
¿El hijo de Adolfo Suárez?
Sí.
Y sí.
Perdón. No, es que me río por las caras que pones. Y también estaba su esposa, Isabel Flores.
Conocidísima, vamos.
Carla.
No duermo pensando en ella.
También estaba Carla Arroyo Villanova.
Ah, claro, sí.
Bueno, cuéntanos, Mary, ¿qué tal la boda?
Hay una fotografía que pone hola, que sale la muchacha llegando en un coche viejo, de esto que les gusta ir y llegar en coches viejos, Y la foto es una maravilla porque está la chavala con un ramo de girasoles chungos, baratos. O sea, para ser de la alta sociedad, menuda mierda de ramo. Pero bueno, y detrás del coche se ve que está parada como en una rotonda. Hay un coche aparcado en doble fila detrás y un ciclista con una bici que bajó a por el pan y que se ve de fondo que está mirando como diciendo, ¿pero qué es esta horterada? Y luego sale aquí la familia, supongo que será la madre del novio, que es una señora que lleva como una valla publicitaria clavada en la cabeza, que lleva con una manta, que no sé cómo se llama eso.
La mantilla.
Pues a mí no me gusta.
Pues ahí está esa boda de Jean-Philippe de Nisot y Marta Elurdi. Vemos una foto de los cuatro, de los padres de los novios. ¿Qué me dirías de la señora que va de rojo, del tocado que lleva?
La que lleva el nido en la cabeza. Porque si una lleva la mantilla esa, que parece una valla publicitaria, la otra lleva... Es que es como una especie de...
Es una mezcla entre sombrero vaquero
sombrero, pero
y una cesta.
Como roto, ¿no?
Isabel Pantoja busca un nuevo jefe de prensa que desplazaría a Agustín Pantoja, a su hermano.
Vaya.
¿Qué es lo que pasa, Mary?
Pues nada, que vuelve a estar esta señora en el foco, empieza a tener, no sé si problemas de algún tipo, y entonces va a cambiar de agente de prensa. Ahora dice aquí que busca a alguien que hable en su nombre, que maneje la información relacionada con ella y que trate de forma directa con los medios, ¿eh? Y dice aquí que uno de los nombres que ha salido, así como que suena más, es Silvia Taules, periodista que es muy cercana a la tonadillera y que dijo, o se dice que ha dicho que no a la oferta.
Bueno, hoy dentro de lo malo has faltado, pero no tanto, ¿eh?
Porque ya avisó usted de que iba a venir como un obús aquí a echar por tierra y a insultar a la gente y yo eso no lo hago. O sea, puedo medir, como usted ha podido observar. Hombre, podría haber empezado diciendo que esta gente de mierda habría que prenderlos y echarlos todos ya a una pira prenderles fuego como si fueran un...
Adiós, Mary, adiós. No, un aplauso para Mary Coletas.
Adiós
hasta
a todos.
Luego, hasta luego.
Qué rápido me echan.
Martín, el hijo de la asturiana Blanca Romero, reivindica la labor de su madre, que lo crió estando soltera. Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días, María.
Muy buenos días, David, Rubén, y a todos los que estáis al otro lado en Desayuno con Liantes, por supuestísimo que también, ¿eh? Que sé que sois muchos. Hoy os traigo un momentazo de esos que derriten hasta el corazón más duro. Sí, sí. Recordaréis que el pasado 19 de marzo, Día del Padre, las redes se llenaron de mensajes emotivos, ¿cierto? Seguro que más de uno también le dedicó uno a su papi. Bueno, pues en especial, uno robó más de un suspiro y ese es el que he querido rescatar yo hoy. Me estoy refiriendo al de Martín, el hijo pequeño de Blanca Romero, que con solo 12 añitos quiso rendir homenaje a su madre con unas palabras que tocaron la fibra. Por lo menos la mía, ¿eh? Vaya por delante. Y cito textualmente: feliz día a las madres que hicieron de madre y de padre. Y lo acompañado de una foto preciosísima de los dos, que Blanca, lógicamente, como mamá orgullosa de su polluelo, no dudó en compartir en su perfil. Sea como fuere, la actriz, modelo y presentadora, que lleva años siendo un rostro muy conocido, también es madre por partida doble, si recordáis, de Lucía, de quien hemos hablado en multitud de ocasiones aquí en Desayuno con Liantes, y de Martín. Y en ambos casos sacó adelante la maternidad en solitario sin el apoyo de los padres biológicos. Ella misma ha contado en distintas ocasiones lo duro que fue y cómo decidió alejarse del foco para centrarse en la crianza del pequeño. Bueno, pues ahora, ese niño al que cuidó con tanto mimo lejos de los focos, le devolvía el gesto con un mensaje que lo decía todo. Amor, admiración y gratitud en estado puro. Porque, como bien dijo él, hay madres que lo dan todo por dos. Bueno, pues hasta aquí, mis queridos liantes, el momentazo tierno del día que nos dejó con el corazoncito blandito. Soy María y, como siempre, un placer compartir estas historias con vosotros. Nos escuchamos en la próxima, liantes. ¡Feliz día!
Gracias, María Álvarez. Joaquín Sabina, la del pirata cojo.
Al Capone en Chicago, legionario en Merilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Tauro en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con bata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.
Las noticias. Noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público.
David Rionda.
¡Cállese!
Y Rubén Morillo.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Me quedé muerta.
Desayuno con liantes.
Desayuno con liantes.
¡Como yo!
Desayuno con liantes.
Es impresionante, pues ahí está.
¿Cómo te quedas?
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
¡Oh, sí! ¡Oh, sí!
¡Entiéndesme!
¡Ay!
Noticia viral, detienen a un grupo criminal que consiguió más de 1 millón de euros vendiendo mapas del tesoro falsos. ¿Cómo es esto?
50 millones de liras turcas, 1,18 millones. Bueno, a mí con los 180.000 solo ya me servía. Gracias a estos mapas del tesoro. Y dirás tú, bueno, qué guay, ¿no? Bueno, pues esta red de estafadores lo que vendía eran mapas del tesoro. Entonces tú ibas y dices, voy a buscar un mapa del tesoro. Pero ojo, decían que es que no se habían encontrado, o sea, que eran mapas del tesoro que todavía deberían tener algo de validez porque nadie había encontrado esos tesoros. O sea, te hacían creer que si lo comprabas podías llegar a un tesoro. Igual como reliquia, solo el mapa estaba guay, pero decían ellos, no, es que se sabe a ciencia cierta que este tesoro está ahí y nadie ha ido por él. Entonces, claro, la gente
y pues, te juntabas
pagaba,
a tus amigos,
pagaba más todavía.
Te juntabas a tus amigos en plan Goonies y vamos, claro, a buscar el tesoro.
Ellos prometían ese valiosísimo botín y estos falsos trabajadores, los que vendían estos mapas, viajaban a zonas rurales de pues donde podían, allí en todo el país, y iban allí con una especie de cachos de papel mojados, incompletos, le daban todavía más veracidad al asunto. Muchos estaban hechos evidentemente a mano. Eran rutas detalladas, mostraban lugares cercanos, justo a donde estaban entregando esos fragmentos de papel a los lugareños, enganchaban y tal allí y les azuzaban para que excavaran en el punto marcado, que evidentemente, pues nada, allí no había nada. Nadie tenía valor y una vez pagada esta comisión para poder ver, para ver estos mapas y tal, pues nada, desaparecían los tesoros.
O sea que no, de tesoros nada, ¿no?
Nada, no había nada, no había nada.
No había tesoros.
Una pena, ¿eh?
Una pena.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Muchos de vosotros, muchas de vosotras tendréis tesoros en vuestras casas, ¿no? Tesoros familiares, piezas con valor sentimental. Muchas personas coleccionan discos de vinilo, discos, sí, de sus artistas favoritos. Y, por ejemplo, nuestro colaborador Santi Robles también tiene sus propios tesoros. Sus propios...
A ver.
Sus propios discos. Vamos a escuchar a Santi.
Supongo que os habréis hecho a la idea de que soy un melómano empedernido. Tengo en mi casa discos con un valor histórico para la música incalculable. Discos de los primeros Genesis, de Aretha Franklin, de Dream Theater. Todo eso forma parte de una colección que podría vender si en algún momento necesitase el dinero. Los únicos discos que no podría vender son los de Emilio Aragón. De hecho, diréis, ¿los de música cubana? No, todos. Pero de hecho, especialmente los de los 90. O sea, quiero decir, tengo aquí a la vista el Te huelen los pies y no vendería ese disco, ninguno de ellos, ni por todo el oro del mundo. Preferiría pasar hambre y no tener dinero para comprarme un equipo de música, pero poder dormir abrazado al disco Atrapado, en el que sale un montaje en el que le ponen la cara de Emilio a la cabeza de un mono. Podría vivir así y ser infinitamente más feliz que pudiendo comer 3 veces al día, pero no teniendo esos discos. Haré comprar en más versiones, si es posible.
Espera.
Y ser infinitamente más feliz que pudiendo comer 3 veces al día, pero no teniendo esos discos, que por supuesto... intentaré comprar en más versiones, si es posible.
Pues ahí estaba el testimonio de Santi Robles, melómano y, como habéis escuchado, coleccionista de discos. Tiene toda la discografía de Emilio Aragón. ¿Qué pasa?
No. Oye, cada uno colecciona lo que quiere. Me parece muy bien. Como si colecciona coprolitos de ovejas. Es que me da igual.
Es un actor como la copa de un pino.
La que va a sacar el nuevo disco es Leire Martínez, que ya sabéis que que hace unos meses anunció su salida de La Oreja de Van Gogh con mucha polémica. Hubo una movida importante con esto porque su marcha muchos consideran que no fue la más adecuada, un poco por la puerta de atrás.
Pero no por ella, ¿eh?
Después de 17 años como vocalista, claro. Con un anuncio muy muy frío, ¿no? Una nota de prensa, un anuncio muy frío por parte del grupo.
Es que, claro, es que depende de dónde pongamos el enfoque. Aquí el problema yo creo que lo tiene el grupo, ¿no? Leire. De hecho, Leire se va no porque le apetezca, sino porque la han invitado a irse del grupo. Y el comunicado frío es precisamente el del grupo, La Oreja de Van Gogh, que prescinde de... Y voy a decir de los servicios de esta vocalista, porque prácticamente así la trataron, como si fuera directamente una persona que va allí, canta y que no tiene nada que ver con el grupo, cuando lleva la polca de años mucho más que la vocalista originaria,
que la vocalista original,
Amaya.
De hecho, lo comentamos en su día aquí en el programa, la propia Leire yo creo que se sentía un poco menospreciada porque, lo dicho, llevaba 17 años con un montón de giras, de conciertos, vendiendo muchísimos discos. Y nunca se sintió del todo reconocida, ¿no? Todo el mundo aludía a Amaya Montero, que era la vocalista original de La Oreja de Van Gogh, y ella pensaba, pero si yo llevo muchos más años y yo soy la que, de alguna forma, ha hecho que el grupo se consolidase y siguiese adelante.
Aparte es que es absurdo, porque parece que hay como una... La gente quiere guerra entre las dos y no tiene por qué ser así. De hecho, Leire, a mí me parece que ha sido bastante, bastante correcta, muy educada, muy prudente. Siempre ha hablado bien de Amaya, como diciendo, bueno, yo ella dejó el grupo, pues yo llegué y seguí, lo he hecho lo mejor que he podido. Pero vamos, esa enemistad que tratan que exista entre las dos es un poco absurda.
Mi nombre es el título del nuevo tema de Leire Martínez en solitario. Y mientras llega, escuchamos a La Oreja de Van Gogh, Rosas, en este caso no con Amaya Montero, sino con la propia Leire Martínez, La Oreja de Van Gogh.
RPA en el teléfono móvil. Atopa la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil.
Desayuno con liantes.
Parece de ciencia ficción.
¡Ya lo que hay!
Desayuno con liantes.
Teatro y del bueno.
David Rionda y Rubén Morillo.
Cuidadito que ya están ahí.
Ay, 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 ay.
Desayuno con liantes.
Bueno, continuamos, amigos.
¿Sabéis lo bueno de esto? Que solo podemos ir a mejor.
Seguimos adelante en este Desayuno con liantes de hoy, miércoles 9 de abril. Investigación científica. Los hombres pueden ser más sociables gracias a la testosterona. Jorge Aldeitu nos lo cuenta. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, liantes. Hoy os vengo a hablar de un estudio que hizo un grupo de científicos chinos relacionado con la testosterona. Para quien no sepa lo que es la testosterona, aunque os suene, es la principal hormona sexual masculina desempeña un papel clave en el desarrollo de los órganos sexuales, pero también es el culpable en la pubertad de que no salga vello facial y púbico, aumento del tamaño de los músculos y huesos y el engrosamiento de la voz. ¿Y qué hicieron este grupo de científicos chinos? Pues intentar aumentar los niveles de testosterona de un grupo de chavales de 21 años. A un grupo se les aplicó gel de testosterona en los hombros y parte superior de los brazos, y a otro grupo les hicieron como un placebo, les pusieron un gel que no tenía nada que ver. Pues a los hombres con esta testosterona les hizo mucho más sociales, les hizo más listos y se vio que mejoraba la rapidez con la que aprendían a realizar tareas prosociales. Gracias a los animales les vuelve más agresivos y a nosotros más sociales. ¿Qué os parece? ¡Un saludo, liantes!
Gracias, Jorge. Al Deitu y uno que está sobrado de testosterona, de hecho, es Donald Trump, que ya sabéis que es actualidad por esos aranceles que plantea y que han conseguido lo imposible, que PSOE y PP se pongan de acuerdo. Donald Trump quiere poner unos aranceles del 20% en contra de todos, de la Unión Europea, y tanto en Génova como en la Moncloa son optimistas por este punto en común de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y Núñez Feijóo. Desde Génova dicen que el gobierno sí va por el buen camino y desde la Moncloa aseguran que la posición de Feijóo es más que razonable. Ahora tienen un enemigo común que es Vox. El partido de Santiago Abascal es el único que se sale del consenso europeísta y ha culpado a Feijóo y Sánchez de que Trump castigue a las empresas españolas. Así que críticas duras del PP a Vox. Vox de acuerdo con Donald Trump y Donald Trump sigue adelante con su guerra contra todos.
A mí me parece muy bien que el PP, por una vez, pues salió un poco con el gobierno, sobre todo en cuanto tiene que ver a una cuestión general del país. Lo que no entiendo entonces es por qué siguen algunos gobiernos con Vox. No sé, a ver.
Madre mía,
va
Trump.
Va a estar movido, sí, sí.
Trump y los aranceles. Arancelos. Aranceles. Tamara cantaba celos y Donald Trump canta arancelos.
Vuelvo loco porque he vuelto a ganar. Soy presidente y ahora os vais a cagar. Y voy liada con mi amigo Putin y Santiago Abascal. Y mi razón no acepta más que esta obsesión que yo era arancelos. Son puñales que se os clavan en el fondo de la hucha y que os van a destrozar. Arancelos, que son más que una locura, que vos hunde la amargura, Donald Trump irracional. Arancelos, tengo un nido en la cabeza, y soy de color naranja, como chetos nada más. Los arancelos voy a poner, y os joderán.
Pues ahí estaba esa versión de celos de Donald Trump. Bueno, seguimos, venga.
Desayuno con liantes. David Rionda.
Me parece una persona pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
Vamos a conocer a Le Petit Patito, una instagramer que visibiliza la crisis de la vivienda en España con humor e ironía. Es de Ourense, Laura Pato, tiene 37 años, estudió arquitectura en A Coruña, ciudad donde ahora vive. Como cualquier joven, ha tenido que enfrentarse a la búsqueda de vivienda, en este caso en alquiler, una misión que según ella no fue sencilla y para lo cual tuvo que ver todo tipo de inmuebles en Idealista. De ahí viendo lo complicado que estaba el tema, de ahí le surgió la idea de publicar en su Instagram, en una cuenta en la que tiene más de 115.000 seguidores, los anuncios que más le sorprendían o más le llamaban la atención, y comentar con ironía estos anuncios y lo difícil que es encontrar una vivienda digna. En muchos casos se encontró con zulos, ratoneras, pisos en malas condiciones, pero con precios por las nubes.
Hay un titular que me hace mucha gracia, dice: la influencer gallega a la que teme idealista. Claro, ¿qué pasa? Que en idealista hay auténticas barbaridades, y esta chica lo que hace es pues ponerles en el espejo y decir, pero bueno, ¿cómo se permite? Que eso es una cosa que nunca entenderé. Yo entiendo que tú puedes hacer con tu vivienda lo que quieras y poner el precio que te apetezca, pero la plataforma también tendría que tener unos mínimos para que según qué ofertas no se puedan publicar, porque hay cada cuchitril que te piden 3.000 o 4.000 euros que dices tú, pero vamos a ver. Y es curioso porque he encontrado que ella destacaba que en Oviedo, o sea, nos toca aquí al Principado, en un alquiler, el propietario exigía una nómina para alquilar de 2.400 euros.
¡Ostras!
Pero no para alquilar un piso, para alquilar solo una habitación.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Pues así está la vivienda, amigos, amigas. Si queréis seguir a esta chica, Laura Pato, Le Petit Patito en Instagram. Y seguimos adelante. Se utilizan las webs para encontrar casa, pero no solo las webs. Ahora hay quien también usa el Tinder para buscar casa, no es broma. Xana del Mar, muy buenas.
Muy buenos días, liantes. ¿Buscáis piso? ¿Buscáis pareja? ¿Y si te digo que ahora puedes obtenerlo todo en una misma aplicación? Sí, os hablo de Tinder. Por lo visto, han aumentado un 20% las menciones en biografía a la búsqueda de casa o de compañero de piso. Parece que la plataforma hace la competencia a Idealista, Fotocasa, Mil Anuncios. Pero bueno, no es nada nuevo. La app destinada para la búsqueda de trabajo se usa para ligar, la de ligar para buscar piso, la de buscar piso... un nuevo entretenimiento. En vez de ir al teatro, al cine, a un concierto o a un museo, vamos a ver casas. Podría ser, ¿no? El profesor de OBS, Business School, y experto en estrategia digital en Gartner, Martín Piqueras, recuerda: somos animales de costumbres. Y pone un ejemplo. Cuando tenemos dos apps de mapas en el móvil, al final terminamos usando solo una de ellas. Esto es lo que hace que cada vez más usuarios lo busquen todo en una sola app donde se sienten cómodos. Esta termina sirviendo para resolver todos los problemas, desde buscar pareja a encontrar piso. La tendencia es que en el futuro cada vez tendremos más super apps, aplicaciones en donde puedas hacer un bizum, vender productos, ligar o chatear, todo en un mismo entorno.
Gracias, Xana del Mar. Un poquitín de música. Revolver, Mi Rendición.
Hice mal en darlo todo por perdido y no supe conservar lo que me dio. Caminé con paso firme y decidido, al final que tristemente me marcó. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Oh, 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 oh. Ya no volveré a apostar por nadie. Es como un vendaval que atravesaba por mi vida y la corriente me estrelló. Contra el color de tus ojos me quedé sin voluntad y convertiste mi amor en algo de usar y tirar. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Oh, 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 oh. Ya
78 concellos con Eutaos, tol territorio asturiano, patol principau y dende el Principau de Asturias. RPA, la radio autonómica.
Desayuno con liantes.
Me encanta, me encanta.
David Rionda y Rubén Morillo.
La juventud está preparadísima.
Sí.
Estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones.
Desayuno con liantes.
Sí, oh, sí.
¡Qué guapísimo!
¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh?
Desayuno con liantes.
Sí, oh, sí.
Un carnicero ha sido viral estos días en redes sociales por hacer público el error que muchos cometemos al pedir carne picada. Dice el carnicero que en la nevera aguanta menos. Carlos Herrera, ¿cómo es esto?
Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro. ¿Usted cuándo va a comprar carne picada?
Sí.
Hay mucha gente que hace esto y le pide a su carnicero que la pase dos veces por la picadora, para que quede como más fina, ¿no? Pues esto no hay que hacerlo.
¿Ah, no?
No, porque dice este TikToker, el As Carnicero, que así se llama, el As Carnicero, que esta práctica no hace que la carne quede más fragmentada y más fina, sino que, en contra de lo que suele creerse, lo que pasa es que la carne picada dos veces hace que aguante menos en la nevera, porque se quema la carne, se quema más, y aunque la pase un par de veces por la máquina, no queda más fina. Lo que hace es esconder un poco más la grasa, pero nada más, ¿eh? Hay que tener mucho ojo. Así que cuando a él le piden esto de una segunda pasada, dice que es una chorrada y que además es perjudicial, porque a la hora de guardarla en su nevera, al ser menos mazacote y tener más oxígeno, estas cosas, pues se pone peor con el paso del tiempo, ¿eh? Así que ya lo saben, si tienen que pedir carne, da igual si es de cerdo, de vacuno, tienen que pedirla con la picada normal o incluso directamente la pica usted en su casa justo a la hora de tener que consumirla.
Gracias, Carlos Herrera.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
Otra noticia viral. Una joven encuentra el registro de las citas de sus abuelos. Belén Loredo, muy buenas.
Buenos días, liantes. ¿Cómo estáis por ahí? Pues sí, sí, David. Hoy tenemos una bomba nostálgica. Una chica encontró en su casa de sus abuelos, en el desván, ese desván que tienen todos los estadounidenses, una libreta, pero no era una libreta cualquiera. Era un puro diario sentimental con precisión quirúrgica. Yo diría casi casi un Excel, ¿no? Pero en versión escrita. Esto estaba escrito por su abuelo, en la que registraba cada cita y cada dato importante que consideraba relevante en la relación con su entonces novia Kate y que luego acabó siendo su mujer y la abuela de la TikToker que ha hecho pública toda esta historia sentimental. Todo perfectamente anotado, el día, el plan, el lugar. Solo faltaba incluir el tiempo que hacía en ese momento y el número de pasos que dieron. No hacía falta más, nada de fueguitos, ni caritas de estas sonrojadas, o gifts de corazoncitos. Eran amores de los de verdad, de cursiva, letra cursiva, bien redondeada y tinta azul. Y claro, ahora uno se pregunta, ¿quién hace esto hoy en día? Porque documentar lo documentamos todo. Pero en vez de un paseo y hablamos de nuestras cosas, ahora tenemos una foto de un brunch con filtro, una canción de moda de fondo, de moda, no la que nos gusta, y el texto con esta personita, todo es mejor. Y con esto, chicos, me despido hasta la semana que viene, que nos volveremos a ver con otra historia que no sé si podrá superar a esta, por lo menos en lo que se refiere a romanticismo. Porque no me digáis que la historia no ha sido bonita, romántica y un caramelito.
Gracias, Belén Loredo. Y se ha metido en un buen lío Jean-Claude Van Damme, el famoso actor, que ha sido acusado de aceptar como regalo víctimas de trata de mujeres en Rumanía.
¿Perdona?
Sí, ha sido denunciado en Rumanía ante la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo por, presuntamente, mantener relaciones con 5 mujeres como víctimas de una red de trata de personas que habría recibido como regalo por parte de un grupo criminal rumano. Esto es muy rocambolesco, vamos a intentar explicarlo. Salió a la luz después de que una de las víctimas, supuestas víctimas, denunciara a la fiscalía lo que había vivido. Los hechos sucedieron en Cannes, en el marco de un evento organizado por el propio Van Damme. Allí, varios rumanos investigados por formar parte de un grupo criminal de proxenetismo ofrecieron al actor, siempre supuestamente, como regalo 5 mujeres rumanas modelos de fotografía para que mantuviera relaciones con ellas. Y parece ser que Van Damme estaba al corriente de que estas chicas formaban parte de una red de trata de blancas, y ahora la fiscalía le ha acusado así de haber mantenido estas relaciones con mujeres en situación de vulnerabilidad. Ya veremos lo que pasa. Un poquitín de música, los sencillos Bonito Es, y en un par de minutinos llega Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, para hablar de cine.
Esta mañana el sol estaba ya muy arriba. Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes y 30, ni te cases, ni te embarques. Bonito es. Bonito es. Bonito es. Bonito es. Vuelve deprisa, el café se enfriará. Buenos días, ¿quién te ha dicho a ti que lo son? Ponme unas gotas, gotitas para el corazón, a ver si el condenado se pone.
Estás escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
Desayuno con liantes.
Saben que están siendo investigados.
David Rionda y Rubén Morillo.
Atención, ojo, ojo.
¡Carapijo!
¡Oyiste!
Eres un cara dura impresionante.
Desayuno con liantes.
¡Eso es ciertísimo!
No entiendo la risa.
Continuamos en este Desayuno con Liantes, último tramo que dedicamos al actor Richard Chamberlain, que falleció recientemente. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal estáis?
Un actor con una sólida trayectoria que aquí en España recordamos sobre todo por una serie que arrasó en los años 80 y que llevaba por título El pájaro espino, pero Richard Chamberlain ya había hecho un montón de series y de películas.
Sí, sí, bueno, ya era mayor, ya tenía eso, 90 años
sí.
cuando murió. Entonces, bueno, a ver, evidentemente es una tristeza siempre que muera esta gente, pero bueno, es verdad que ya tenía una edad un poco peligrosa. Y sí, yo, básicamente, claro, el pájaro espino es como lo más importante que hizo, seguramente.
¿Hacía de cura?
Sí, sí, era el protagonista junto a Rachel Ward, ¿no? Creo que era la chica, ¿no? El amor de la historia. Pero bueno, lo que pasa que yo en mi caso, como El pájaro espino, no la vi prácticamente nada, no me interesaba demasiado y tampoco me tocó por la época realmente. Yo lo conocía más
por la película de Las minas del rey Salomón, ¿no?, de Alan Quatermain, que hizo con Sharon Stone en el 85, por ahí, y luego, bueno, la continuación, ¿no?, La ciudad perdida del oro.
Dijo algo de una ciudad de oro perdida.
Espectros.
Es el precio que hay que pagar por vivir una gran aventura.
Quatermain en La ciudad perdida del oro.
Sí, que eran películas al estilo Indiana Jones, podríamos decir, ¿no? Películas de aventuras.
Sí, eran... Bueno, a ver, no son explotaciones de Indiana Jones porque realmente, claro, la novela de Henry...
Es anterior, Hagar, pero bueno, sí.
Es bastante anterior, digamos que es al revés. Pero sí, de hecho, bueno, salía uno de los actores de Indiana Jones, salía John Rhys-Davies.
Salah, sí.
Salía Salah en Las minas del rey Salomón, pero sobre todo por eso y luego, bueno, por películas así más de culto, por ejemplo, La última ola... de los 70, luego salía en películas muy conocidas, El coloso en llamas, por ejemplo, que era el yerno que desencadenaba todo el tinglado, películas importantes de los 60, como Petulia, por ejemplo, y bueno, fue un tío, yo creo que bastante, bastante conocido, tanto en cine como en televisión. Hizo una versión para televisión, estoy acordándome ahora, de la novela de Robert Ludlum, esa de El caso Bourne, ¿no?, que luego hicieron aquellas películas con Matt Damon. Él hizo, a finales de los 80, hizo un telefilm junto a Jacqueline Smith, junto a la de Los Ángeles de Charlie, que era eso, era el caso Bourne, vamos. Y luego, bueno, hizo otra versión de La noche del cazador, aquella de Charles Laughton, que tuvo cierta fama, que debe ser como de los 90 o por ahí. Y bueno, sí, fue un rostro así bastante popular, yo creo, sobre todo para eso, la generación de los años 70, ¿no? La gente que era adolescente en los años 70, primeros 80, pues fue alguien muy, muy popular, muy conocido. Era un actor bastante bueno, un tío así como...
Muy completo, ¿no? Porque era también cantante.
Sí, yo la carrera como cantante, la verdad que no la tengo muy controlada. Sé que... Sí, tuvo sus escarceos con... Bueno, hizo sus pinotes en la música, ¿no? Escarceos suena ahí como mal. Pero vamos, que sí, que aunque no es, creo yo, la faceta más conocida de Richard Chamberlain, pero bueno, era un actor sobre todo eso, de como un poco galán, entre comillas, un personaje, un actor más o menos serio. Luego, por supuesto, también está en las películas de Los mosqueteros de Richard Lester, ¿no? Bueno, que también tiene un papel importante ahí.
Entonces, bueno, Conde de Montecristo.
El Conde de Montecristo. Sí, hizo muchas películas y series, eso, sobre todo basadas en novelas, más, bueno, algunas más clásicas, otras más modernas, pero bueno, es un tío, ya te digo, muy, o fue un actor así muy todoterreno, muy solvente y bueno, con bastante carisma. Yo creo que era un rostro, tenía una cara muy particular también, ¿no? No era a lo mejor el típico actor que dices tú, bueno, como este hay otros 10 aquí detrás.
Sí, tenía carisma. Nos vamos a ir con música para celebrar un cumpleaños. Hoy cumple 47 años Gloria Gómez Berjano. Gloria Ríos, el 50% del dúo. Ríos de Gloria. ¿Por qué me miras con esa cara?
No, porque me sorprende que pongas este temazo.
Desafíame de Ríos de Gloria para celebrar ese 47 cumpleaños de Gloria Ríos. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Gracias a vosotros.
Mañana a las 7 más y mejor. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Eres mi desafío, como un suicida me lanzo al vacío, morder tu boca sin decir ni